fórmula traducida, aunque no sé si fondos de alto riesgo, fondos alternativos, creo que se siguen llamando, que vienen caracterizados por una serie de elementos bastante llamativos que los han hecho muy especiales. De hecho, el pasado día 17, o sea, hace 4 días, le dedicaba a The Economist 3 artículos justamente al tema de los hedge funds y cuál es el proceso que están siguiendo durante estos últimos años, que han cogido una cierta pujanza, ¿no? Entre otras cuestiones están que los hedge funds pues permiten unas estrategias alternativas, en algunos casos de alto riesgo. En otros casos se habla de que ocupan las esquinas del mercado financiero, del mercado de utilizando recursos que se pueden denominar alternativos, en algunos casos marginales, no en un sentido peyorativo, sino en un sentido que aprovechan justamente aquello que los fondos de pensiones o otros fondos de inversión colectiva no están utilizando. Y que están suponiendo unas rentabilidades, en algunos casos, bastante grandes, ¿no? Y un poco la mitología a nivel internacional, pues casos como el de Soros, etcétera, pues un poco vienen alentando este fenómeno de los hedge funds. Con estas características y con estas expectativas, su regulación en el mercado español pues ha levantado también ciertas expectativas importantes, y esperamos que con esta sesión pues algunas de las nociones y algunas de las características más importantes queden despejadas para la mayoría de nosotros. La sesión va a estar a cargo de Augusto Jaén del Pozo, que nos acompaña. Es licenciado en Derecho, asesor de empresas por el ICADE. Es MBA ESADE, justamente la especialización de gestión de carteras y tirados financieros. Ha trabajado en FG Inversiones Merrill Lynch, en Allianz Seguros y en Indesis Banco, donde es actualmente director de inversiones, análisis y contenidos. Además se ha desarrollado bastante en el aspecto didáctico y formativo, además le gusta y lo hace muy bien. Y sin más, os dejo ya directamente con Augusto y que nos pongan un poco al corriente de los hedge funds y del futuro que les espera en España.
Pues muchísimas gracias. Yo la verdad es que ya no recordaba ni mi currículum. Ha sido divertido. Bueno, doy las gracias antes de nada al Colegio de Economistas de Valencia por esta oportunidad de hablar de un tema, bueno, pues que está realmente muy muy en boga. Lo veréis cada 2x3 en los periódicos. Se está diciendo mucho por gente pues que sabe del tema y gente que no sabe también del tema, me refiero a los políticos, este último caso. Y bueno, pues yo creo que sí que es una buena oportunidad para, primero, pues para refrescar algunos conceptos sobre terminologías, pues en qué consisten estos bichos, etcétera, y luego pues entrar un poco más en la normativa, cómo se va a regular. Porque, para desgracia nuestra, a la fecha que estamos hoy todavía no ha sido aprobado el reglamento que regule definitivamente el tratamiento de estos productos. Se va a hacer muy muy en breve, pero lo cierto es que lo que tenemos ahora mismo es un proyecto de borrador que terminó la audiencia pública. Después ha habido una serie de contestaciones a este proyecto de borrador y actualmente se está elaborando el borrador definitivo que ya el Consejo de Estado. En este caso, pues me temo que todavía no tenemos la definición concreta de este reglamento. Pues, sin embargo, bueno, pues tenemos de lo que han salido, lo que dice el proyecto antiguo y lo que dice Inverco y de lo que dicen los políticos, podemos sacarnos una idea y lo que vamos a tratar al final. Entonces, si les parece, bueno, empezamos la ponencia. Yo prefiero dar la ponencia de pie, no sé si alguno tiene algún problema. Me encuentro más cómodo. No sé, ¿se oye bien? Bueno, vamos a ver. ¿Puedes ir dando los botoncitos estos? Vamos a ver, lo ideal sería empezar poco a poco definiendo pues lo que es un hedge fund, viendo algunos conceptos básicos en gestión de activos, qué ha ocurrido en el pasado, cómo se está estructurando lo que se llama la teoría moderna de portfolio management, qué diferencia entre inversiones alternativas e inversiones tradicionales. Vamos a hablar del origen de los hedge funds, características de los hedge funds. Vamos a meternos también un poquito a hablar de los fondos de fondos, o sea, fondos de fondos hedge. También haremos un pequeño repaso también a estrategias de inversión, un poco de organización, y luego nos meteremos en lo que es la normativa. Básicamente, ¿por qué no empezamos ya tanto con normativa? Porque es un tema demasiado árido. Entonces, refrescamos un poco los conceptos y vamos viendo cómo, poco a poco, tanto la historia como las diferentes regulaciones nos llevan a la situación actual y con la regulación que actualmente los políticos quieren dar a este tema. Muy bien, pues empezamos entonces con la gestión de activos. Bueno, ¿cómo empezó todo esto? Pues realmente esto no empezó. No empezó en el sentido de que hasta el año 1940, la verdad que nadie se preocupaba por los mercados financieros. Todo el mundo pensaba que los mercados eran irracionales, que eran erráticos, que la probabilidad de subida o bajada de un valor pues era absolutamente pues errática, y entonces pues no hacía falta estudiarlo. De ese modo, ¿qué había que hacer? Pues lo que había que hacer es, si yo quiero llevar una cartera y quiero ganar dinero con una cartera de valores, pues lo que tengo que hacer entonces es elegir aquellos que más me interesen y obviar el resto. En el sentido como eso. Es decir, estamos obviando lo que es el riesgo sistemático del mercado. El mercado puede ir bien, pero yo, que soy un experto selector de activos, pues lo que hago es elijo los 4 o 5 que me gusten y los incorporo a mi cartera. Eso era hasta el año, pues bueno, en el 37, el que definió todos estos conceptos de un modo más teórico, con fórmulas y demostrándolos, pues fue John Williams con la teoría del valor de la inversión, en el cual pues lo que decía era eso, había que elegir aquellos valores que estaban infraponderados, aquellos valores que el mercado consideraba que estaban por debajo de su valor teórico, y comprarlos. Tan sencillo como eso. Luego, un poquito más adelante, vino Markowitz. Markowitz es realmente está buscando un tratado sobre su tesis, y lo que vio fue que este sistema pues no tenía en cuenta el riesgo. Básicamente lo que decía era, está muy bien conseguir la rentabilidad a base de encontrar aquellos activos que me den riesgo, que me den rentabilidad, pero en todo esto lo que falta es el riesgo. Al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, para poder llevar una cartera, es identificar qué riesgo quiero o qué riesgo me procede por el mercado, y ante eso elegir una cartera que me va a dar una rentabilidad esperada. Entonces él definió dos conceptos. Uno, lo que es la cartera eficiente, y otro, que es la frontera eficiente. La cartera eficiente sería aquella cartera que es la combinación de todos aquellos activos que a un nivel de riesgo determinado me daría una rentabilidad máxima esperada. Entonces, con todo ese conjunto de carteras, que no tengo aquí un láser de estos, pero con todo ese conjunto de carteras dibujaríamos esa línea que se llama frontera eficiente. Ah, tengo láser, qué bien. Me dan los ojos. Como si... Seguro que tú sabes. Nada, igual. Bueno, pues sería aquella curva que sería la frontera eficiente. La forman todo el conjunto de carteras, en todo el conjunto de carteras eficientes. Carteras por encima de esa curva son imposibles. Carteras en la curva son las carteras más óptimas. ¿Y dónde está el punto ideal? Pues el punto ideal para el gestor es identificar el nivel de riesgo adecuado para maximizar la rentabilidad. La rentabilidad que va a darlo, la rentabilidad esperada de los activos que componen la cartera. Entonces, pensemos que lo que había antes era una selección de activos muy considerados en cuanto a valor, y ahora es la adecuación del riesgo a esas mismas carteras. Con lo cual, bueno, pues estamos dando un paso más adelante en la gestión de carteras. Se consigue de ese modo que para cada punto de la curva estamos consiguiendo pues una cartera. Tenemos una cartera actual donde pone, bueno, esto es un pantallazo de un optimizador de cartera por Markowitz, y lo que te dice es dónde está la cartera de un cliente, que es la cartera current, y en esta pues te dice una composición de activos. O sea, en este caso son unas acciones americanas con un porcentaje. Esta cartera pues está dando, para un nivel de volatilidad del 18%, pues está dando una rentabilidad pues por debajo de, no sé, debe estar por el 25%. Lo que está diciendo es que esos mismos activos, cambiando las ponderaciones, te van a dar al mismo riesgo una rentabilidad esperada mayor, por todo el efecto de las correlaciones. Bueno, esto es lo que dice Markowitz. Recordemos, año 1952. Poco después, pues viene el modelo KPM, el Capital Asset Pricing Model, que lo que hace es que dice, bueno, la diversificación es el paradigma. Hemos de diversificar. Acordaros que al principio no existía, no había riesgo sistemático, es decir, se elegían 4 valores. Markowitz dice, no, yo quiero riesgo sistemático. Es decir, si yo diversifico y mantengo mis posiciones convenientemente adecuadas, lo que vaya a subir el mercado va a aceptarlo mi cartera. Incluso, si elijo los valores muy adecuadamente, tendré menos riesgo que el mercado, que es la cartera eficiente. El modelo KPM lo que dice es que bueno, que los precios reflejan siempre todo el conocimiento del mercado. Es decir, cualquier valor que cotice o cualquier valor que esté en el mercado, todos los hechos significativos que afecten al valor de ese instrumento lo va a reflejar el precio. Basándose en eso, entonces, ¿qué significa? Pues que no existen activos que estén por debajo de ese valor. Si el precio lo refleja todo, pues entonces tiene que reflejarlo. Es decir, el presidente de una compañía juega con su secretaria, el precio bajará inmediatamente. Es lo que significa. Y entonces el precio descuenta el hecho de que el presidente pues sea un golfo. Entonces, ¿cuál es el óptimo en este caso? Pero según el modelo KPM, pues lo óptimo entonces es comprar una cartera, pero que esta cartera replique exactamente el mercado. Si el mercado descuenta todo en el precio, yo compraré una cartera que replique el mercado. Esto es lo que se llama gestión pasiva. ¿Quién lleva la gestión pasiva? Pues todos aquellos fondos de inversión que lo que hacen es que se indexan a un índice y en el cual lo único que hacen es aceptar el riesgo sistemático como único elemento para valorar. Un paso más adelante encontramos con el Strategic Asset Allocation, que lo que dice es, claro, los precios reflejan todo, pero el hecho de que el presidente se juegue con la secretaria no lo sabe todo el mundo al mismo tiempo. Existen ciertos retrasos. Estos retrasos llevan imperfecciones en el mercado. Esas imperfecciones se pueden aprovechar. ¿Qué es lo que voy a intentar entonces? Voy a intentar capitalizar esas imperfecciones. Es decir, el mercado descuenta todo. Efectivamente, yo tengo que tener una cartera diversificada con los riesgos sistemáticos, pero yo me puedo aprovechar esas imperfecciones en el retardo de la información. Y así es como estamos ahora. Entonces, nos encontramos en ese punto en dos escenarios, lo que son inversiones tradicionales y luego las inversiones alternativas. Inversiones tradicionales, pues era pues todo lo que es la teoría de moderna del portfolio de Markowitz, en el cual lo que es hay que intentar diversificar los riesgos minimizando el riesgo sistemático en un mercado que se supone perfecto. Es lo que tenemos que conseguir. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues mejor dicho, ¿cómo se hacía? Bueno, ¿cómo se sigue haciendo? Porque también se sigue haciendo a través de los fondos de inversión. Bueno, pues primero, solamente tomamos posiciones largas. Posiciones largas significa que solamente estamos comprados en un mercado donde lo que queremos hacer es replicar el comportamiento del mercado. No tiene ningún sentido estar vendidos, es decir, estar cortos, estar en descubierto. Y luego invertiremos en una serie de activos que de verdad nos reflejen el comportamiento del mercado. ¿Qué activos son? Pues os podéis imaginar, son los activos en los cuales invierte la mayoría de los fondos de inversión registrados en España. Pues son acciones líquidas, renta fija líquida con elevado rating, bienes inmuebles, participaciones en otros fondos de inversión también tradicionales, y luego los derivados solamente como cobertura de riesgos y muy, muy puntualmente, nunca para estar con la intención de quedarse delta corto o vendido. Y luego, importante, no se permite apalancamiento. ¿Para qué me sirve a mí el apalancamiento si yo quiero replicar el mercado? A mí con conseguir una beta de uno ya me vale. Entonces, al final, ¿qué queremos? Pues maximizar la rentabilidad ajustada a un determinado riesgo de mercado. Es decir, lo que es el ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe lo que nos indica es cuánto estamos dispuestos nosotros a recuperar en rentabilidad cada punto que tengamos de riesgo. Y al final, ¿el ratio de Sharpe qué hace? Pues lo que hace es medir la bondad de los fondos de inversión y la bondad de aquellos instrumentos que se basan en esto, en inversiones tradicionales. Y entonces, ahora de pronto nos encontramos con un nuevo enfoque. Inversiones alternativas. De acuerdo con lo que hemos dicho antes, que pueden existir imperfecciones en los mercados y que incluso, que a lo mejor, no los precios reflejan exactamente todas las noticias de cada valor. Entonces, nos encontramos que hay un estilo de gestión de carteras en la cual, bueno, pues si no tengo que seguir un mercado, sino que me aprovecho de aquellas imperfecciones, pues tendré que utilizar otra serie de instrumentos, evidentemente. Y para empezar, pues no tengo por qué estar solamente largo, comprado. Pues puedo estar también vendido o estar neutral. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace eso pues con sofisticadas técnicas y utilizando activos no tradicionales. O sea, aparte de los tradicionales, evidentemente, que me sostengan mi cartera, pues también tendré lo que se llaman inversiones alternativas, que son pues acciones serían acciones activos de mercados emergentes, bonos de alto rendimiento, acciones no cotizadas, warrants, derivados, todo tipo de derivados. Esto es importante, no solamente aquellos que nos sirven para cubrir las posiciones,
sea, también aquellos que nos sirven también pues para tomar posiciones largas o cortas mediante instrumentos cotizados en cámaras y OTCs. O sea, OTCs son los que se negocian fuera de cámara. Y, por supuesto, apalancamiento. Es decir, yo tengo una cartera de 1.000, pero realmente el riesgo que estoy asumiendo es de 2.000. ¿Por qué? Porque aquellas imperfecciones son relativamente pequeñas. O sea, pensemos que cuando el mercado, para hacernos una idea, si el mercado sube un 5%, en una inversión tradicional, en un fondo de inversión, lo que tendré aplicando el ratio de Sharpe correcto sería que si el mercado en general sube un 5%, yo intentaré que mi cartera también suba un 5%, intentando que el riesgo, es decir, la volatilidad de esa cartera, haya sido menor. Eso es lo que se intentaba conseguir antes. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay unos señores que dicen, no, aprovechémonos de las imperfecciones. Las imperfecciones son mucho más pequeñas. Es decir, un 5%, por decirlo así, de crecimiento de mercado, a lo mejor en imperfecciones no llega a un 0,25% de aprovechamiento. Es decir, yo capitalizo los errores. Esos errores no son tan grandes como el mercado, ojalá, ¿no? Pero no es así. Entonces, ¿qué hago? Me apalanco. Te pido dinero prestado para poder comprar más, para poder conseguir mejores rendimientos. Tenemos que, entonces, el objetivo en este caso. Hay que maximizar el rendimiento absoluto. Y la palabra rendimiento absoluto es una palabra que va a empezar a ser común a partir de ahora en todo lo que son el concepto de hedge fund. Bueno, ¿cómo empezó todo esto? Un poquito de historia. Es enormemente reciente, más reciente de lo que muchos imaginan. Esto, aunque empezó en el 49, realmente la persona que lo inventó no sabía lo que estaba inventando. Así de claro. Este era un inversor, un tipo realmente listo, que lo que pensó fue, a pesar de que entonces ya se sabía que existía una cartera que podía ser diversificada y que además había que tener en cuenta el riesgo, él pensó, bueno, yo me puedo aprovechar de estas imperfecciones si tomo a la vez posiciones compradoras y vendedoras al mismo tiempo. Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es, estoy evitando el riesgo de mercado, es decir, el riesgo de mercado del market timing, que es, yo cuando compro una opción, a lo mejor estoy metiendo la pata, porque va a subir, pero no sé cuándo va a subir. Pero sin embargo, si compro una acción y vendo otra, en concreto, compro una acción que esté infravalorada y vendo, y me quedo en corto, me quedo en descubierto de una acción que está sobrevalorada, ¿qué va a ocurrir? Que el devenir normal del mercado será que tiendan las dos a su nivel correcto. En ese caso tendré yo un beneficio. ¿Y entonces qué hemos conseguido hacer? Pues hemos conseguido pasar el riesgo sistemático a un riesgo de oportunidad puramente, es decir, el stop picking. Hay que identificar cuáles son aquellos valores que realmente ocurren esto. Y valores, además, que concretamente tengan una relación entre sí. O sea, no me vale decir un valor infraponderado en un sector y vender otro que esté en otro, porque entonces el mercado puede ir en su contra. Lo que es interesante es, si yo sé que Iberdrola y gas natural pues se comportan de un modo con bastante correlación, y sin embargo uno está pues muy infravalorado y otro está sobrevalorado, haré esa operación para conseguirlo, para conseguir capitalizar ese pequeño descubierto. Bueno, pues este señor fue lo que hizo. Fue una novedad y le fue bastante bien. Y entonces él tenía lo que se llama una sociedad de inversiones, un general partnership en Estados Unidos, y lo que hizo fue dar un paso más adelante. Le iba bastante bien, ganaba mucho dinero, y lo que hizo fue crear una sociedad de responsabilidad limitada, en la cual, bueno, pues básicamente él era, respondía con su patrimonio de toda la cartera, pero delegaba la gestión de diferentes partes de la cartera, no diferentes carteras, de diferentes partes de la cartera se delegaba a diferentes gestores, cada uno pues con su cierta autonomía y con su cierto modo de ver las cosas. Si yo soy el único que valora pues las acciones, ese movimiento de compra de un valor infravalorado y venta del sobrevalorado, pues lo veré según mis ojos, pero no tiene por qué coincidir con el resto de los cristianos. Entonces, ¿qué hacía? Daba mandatos de gestión a diferentes partes de la cartera y de ese modo pues conseguía mayor efectividad en la mayor rotación y mayor efectividad en las apuestas. Ideó también otro tema que luego fue clave en los hedge funds. Es, oye, eso es un tema novedoso, yo tengo unos expertos que están mirando los mercados con un know-how muy, muy importante, y entonces yo quiero retribuirles bien. Lo que no quiero que se me escapen. Si realmente elaboramos una idea de gestión a base de selección de activos y realmente funciona, pues lo que podrá ocurrir es que los gestores se me vayan a montar la misma idea afuera, vamos a remunerarles. Al final, como se lata a la gente, se les pagaba bien. Y antes, pues los asesores financieros pues cobraban un porcentaje sobre el patrimonio gestionado, y este señor dijo que no. Era, además de eso, había pues una comisión de éxito. Es decir, directamente el 20% o el 25% de los resultados obtenidos iban directamente para los gestores. Es decir, se hicieron millonarios. De pronto, eso fue en el año 52, cuando cambió la sociedad de responsabilidad limitada. En el año 66, un articulista de Fortune lo que hizo fue, hizo un estudio, y lo que descubrió fue que este fondo pues había obtenido unas rentabilidades enormemente superiores a las que había conseguido la competencia, digamos, regulada. Acordaros que entre el año 49 de la posguerra hasta el 66 pues hubo de todo, una depresión, bueno, hubo de todo. Y sin embargo este consistentemente conseguía retornos que batían a todos los elementos tradicionales, a todos los elementos de inversión tradicionales. Este articulista, no recuerdo el nombre, le puso el nombre hedge fund. Le puso el nombre hedge fund pues porque pensaba, lo que él sostenía era que había conseguido esos rendimientos cubriéndose del riesgo sistemático. La palabra hedge en inglés se aplica a los conceptos de cobertura de riesgos. Efectivamente, Jones lo que hizo fue, se cubría del riesgo sistemático a base de operaciones muy concretas. Bien, pues acuñó el término. A raíz de eso, pues se puso de moda. Salieron un montón de gestores que intentaron hacer la misma gestión o estilos parecidos de gestión, pues con el fin de también pues de batirlo. Oye, hay una cosa novedosa que funciona, vamos a intentar mejorarlo. Fue un desastre. La verdad que fue un desastre, salieron cerca de 200 pequeños gestores, prácticamente todos se fueron a la bancarrota y sobrevivieron por dos o tres. Son el Soros y poco más. Fue un desastre. Luego, más o menos continuó creciendo muy, muy, muy despacito los que sobrevivieron, y en el año 86 salió otro artículo de pronto haciendo también vistazos de qué había sido el mundo de los hedge funds en esa época, durante esos años. Y resulta, bueno, pues que había conseguido retornos como el del Robertson, que había conseguido retornos del 45%. Era escandaloso. Y además, 45% con un riesgo bastante, bastante escaso. A partir de ahí, fue la vorágine. Es ese momento en que de verdad nacen los hedge funds. Acordaros también que el PC, un importante, nació por aquella época. Y entonces, para poder hacer una cartera diversificada y poder controlar los riesgos, de verdad, antes se hacía a mano. Imaginaros intentar hacer una matriz de correlaciones a mano. Es ciertamente difícil. Entonces, salir con el renacimiento del PC, bueno, pues se consiguieron hacer estudios de riesgo más acertados y mucho más profundidad. A partir de ahí, bueno, los dos hitos más importantes fue lo de George Soros. Recordaros que un hedge fund consiguió hacer devaluar al Banco de Inglaterra la libra esterlina, que en aquella época era el amo del universo. Le tuvo que ser el sistema monetario europeo, y luego en el año 98 el London Capital Management, que lo que ocurrió fue que el apalancamiento excesivo que llevaban las posiciones pues ocasionó pues un derrumbe del sistema financiero con consecuencias que pudieron haber sido desastrosas. Tuvo que intervenir la Reserva Federal pues para poner de acuerdo a todos los bancos, para inyectar dinero para poder reflotar el mercado financiero internacional. O sea, para que veamos la potencia que tenía en aquella época que tiene el hedge fund en cuanto a los mercados financieros, y es debido sobre todo al tema del apalancamiento. Muy bien, esto es nada, dos cifras muy rápidas. Vamos a ver cómo han evolucionado los hedge funds desde el año 92, sobre todo, hasta la fecha. No tengo datos del 2004, creo que se pueden conseguir, porque no los tengo todavía, y en número y en activos gestionados. El crecimiento ha sido espectacular y va a seguir creciendo. No entremos. Entonces, al final, después de todo este rollo, ¿qué es lo que es un hedge fund? Bueno, pues un hedge fund, la definición esta es de uno de los estudiosos del tema. No sé si me oye bien. Son sociedades privadas con un reducido número de partícipes. Esto es muy importante. Vamos a ver, la inversión colectiva está muy regulada. La inversión colectiva lo que intenta el regulador es salvaguardar los intereses de un colectivo que invierte en determinados instrumentos con el fin de que no haya ganadores ni vencidos. Es decir, un fondo de inversión, lo que se hace es café para todos. Yo regulo que todos los que tengan acceso a un fondo de inversión tengan los mismos derechos y obligaciones también, evidentemente. Sin embargo, aquí, este concepto es diferente. Yo no quiero sacar mi producto a un número grande y limitado de partícipes. Yo quiero centrarlo en un grupo de millonarios. Y en este caso, en Estados Unidos, se reguló a 99, el número máximo. Siguiente. El gestor tiene una significativa participación personal en el capital social. Si somos un club privado, yo quiero que el gestor se moje. Yo meto mi dinero solamente cuando el gestor también meta el suyo. Esto no está puesto en el reglamento, pero es una cuestión táctica. Es decir, si el gestor no empeña su dinero en ese proyecto, pues entiendo que lo único que quiere hacer es ganar dinero con las comisiones y podrá tomar posiciones extremadamente arriesgadas con el fin de sacar mayores beneficios y recuperar y ganar dinero a través de la comisión de éxito. En este caso, cuando él invierta, por cada dólar que él invierte, yo también invierto otro. Y luego, evidentemente, en la medida que es un club privado y que no tengo regulación, pues puedo operar en lo que me dé la gana. La institución de inversión colectiva pues está regulada, sobre todo los activos aptos para la inversión. En este caso, activo apto es todo aquel que me haga ganar dinero. Del modo que sea, menos matar, vale todo. Bueno, características. Todo esto, las 10 características, pues serían pues libre elección del tipo de activo y del mercado, puedo elegir lo que yo quiera, libre elección del instrumento de inversión, igualmente, libre elección del estilo especulativo, pues antes hemos hablado de pair trading, es decir, compro acciones infravaloradas y vendo acciones sobrevaloradas al mismo tiempo, pero puedo inventar cualquier cosa. Es decir, yo descubro que existe una correlación entre la banana y el tipo de interés a corto plazo de España. Entonces me aprovecho de las imperfecciones que pueda haber, pues yo qué sé, pues sobre demanda de la banana o lo que sea, y ejecuto ese estilo. Bueno, pues tengo libertad para hacer lo que yo quiera. Tengo transparencia restringida. En la medida que es un club privado, no tengo yo por qué dar explicaciones de nada. Daré explicaciones a mis amigos, a mis socios. Es decir, yo tengo... ¿Qué pasó con él, Winslow, con Jones? Pues lo que ocurrió fue que él estuvo literalmente ganando dinero en secreto durante cerca de 15 años. No decía nada. O sea, él reunía a los amigos en una mesa y en la cena les explicaba: oye, mira, este mes nos ha ido bien, nos ha ido mal por las siguientes razones. En contraposición a los fondos de inversión, que sí que están regulados, que vosotros recibiréis en vuestras casas, pues todos los meses, cómo ha ido el fondo, comentarios del gestor, evolución, competencia, etcétera. Esto no, yo doy información que yo quiera, en mi club privado hago lo que yo quiera. Dimensión reducida, luego altas inversiones mínimas, en mi club privado solo entra millonarios, comisiones de gestión ligadas a resultados, es muy importante, y se intenta conseguir retornos absolutos en vez del benchmark. El benchmark es lo que intenta mantener la inversión tradicional, el riesgo sistemático. Bueno, pues aquí no, aquí es riesgo, o sea, es rentabilidad absoluta. Yo quiero ganar dinero siempre. Cuando digo siempre, es que me da igual que el mercado suba o baje. Yo quiero ganar dinero. Bajo eso, ¿qué conlleva? Pues, quieran o no quieran, si yo quiero ganar dinero siempre, independientemente de lo que haga el mercado, va a llevar a que la correlación entre mi hedge fund y el mercado va a ser muy baja. Y por último, ¿cómo consigo eso? Pues con elevados niveles de apalancamiento. El apalancamiento, pues, dentro de los países regulados, diría que está pues en torno a un máximo de 5, y en los países no regulados, o sea, donde no está ni ninguna regulación de ningún tipo, pues diría que pueden llegar hasta el 20-30%. De hecho, al final, nadie supo nunca cuánto estaba apalancado el long-term capital. No sabían. Entonces aquí nos encontramos un problema. Yo tengo fondos, tengo hedge funds que invierten con determinadas características de especulativas. Entonces, si yo junto técnicas especulativas diferentes, podría conseguir unos rendimientos más o menos estables. Me explico. Si yo apuesto apuesto porque existe una relación entre la banana y el tipo de interés a corto en España, en aquellos momentos en los cuales el mercado no me da oportunidades de entrar, tendré rentabilidades muy bajas. tendré una volatilidad baja, pero rentabilidades bajas. Y en aquellos años en los cuales, pues porque la banana tiene un interés espectacular, pues se incrementa, entonces tendré rentabilidades más altas. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que a pesar de que el riesgo se mantiene, la rentabilidad varía. Y por tanto, el riesgo a largo plazo también va variando. Si yo diversifico estas técnicas especulativas en un grupo determinado, en un grupo de carteras, en un grupo de una cartera de activos, te conseguiré que los rendimientos esperados, el conjunto de los rendimientos esperados, sea más estable. Eso es lógico. Si yo tengo un solo valor, Telefónica, y yo sé que la volatilidad telefónica es X, intentar conseguir cuál puede ser la rentabilidad esperada para el año que viene es compleja, porque me salen rentabilidades históricas. Sin embargo, si yo tengo 15 o 20 activos, determinar la rentabilidad esperada para el próximo año es un poquito más fácil. Es el mismo concepto. Y por eso nacieron aquí los fondos de hedge funds. El primer fondo de hedge fund que nació fue lanzado por la banca privada Rothschild y bueno, fue todo un éxito. Él encontró la idea, dijo: señores, lo que vamos a hacer, como estos son clubes privados en los cuales es muy difícil de entrar, recordemos que entonces la legislación americana no permitía más que 99 partícipes en un hedge fund, lo que vamos a hacer vamos a juntar diferentes hedge funds, yo los selecciono, un gestor cualificado los selecciona, y dar participaciones de esa cartera a inversores que no tienen por qué pagar los 5 millones de dólares que costaba entrar en cada uno de ellos. Y hacemos participaciones pues para el público más pobre, es decir, participaciones de medio millón de dólares. Y eso lo consiguió. Eso lo hizo, la idea era genial, y consiguió que gente pobre con medio millón de dólares pudiera entrar en estos fondos que estaban reservados pues, para millonarios. Encontramos dos tipos de fondos de hedge fund, los diversificados y los niches. Los diversificados, lo que he dicho antes, que separan todo lo que son las estrategias, intentan conseguir el óptimo de estrategias para que el binomio rentabilidad riesgo sea el menor posible, y luego están los que buscan un nicho. Es decir, a mí me gusta la estrategia que consiste, y me repito, pues el comprar activos infravalorados y venderlos sobrevalorados. Pero si en vez de comprar un fondo compro 10, pues entonces conseguiré rendimientos más estables con un riesgo mucho más corto. ¿Ventajas de los fondos de hedge funds? Bueno, las ventajas son evidentes. Primero, diversificación instantánea de estrategias, diversificación instantánea de administradores. Esto es importante porque recordemos una cosa, los hedge funds, que no están regulados o están muy poco regulados. Entonces, así que en España, que un fondo de inversión caiga en default, o sea, que se hunda, es impensable. Un hedge fund sí. Hedge fund, oye, el tío coge el dinero, lo tiene en una caja, más o menos, y se larga. Pudiera ocurrir. No ha ocurrido nunca, pero pudiera ocurrir. La ventaja del fondo de hedge funds es menores mínimos de inversión, mayor acceso a la inversión en fondos cerrados y luego mayor poder de negociación. Las comisiones que cobran estos fondos son gigantes. Si yo como gestor de fondos hedge puedo aportar mucho dinero y recurrentemente, pues entonces podré tener entonces un trato de favor en cuanto a las comisiones y podré cobrar entonces menos comisiones. En contra, bueno, pues que yo no sé lo que hace el gestor. Al igual que los fondos, los hedge funds son oscuros en su gestión, porque al final lo que gana dinero es el know-how del gestor, pues el gestor de un fondo de fondos hedge pues también es oscuro. Entonces al final yo estoy comprando una cosa que sí, que me dicen más o menos, pero bueno, pero tampoco identifica muy bien lo que hacen, porque de eso vive. Tiene menos liquidez, evidentemente, porque en la medida, como está compuesto de hedge funds, los hedge funds no todos tienen liquidez mensual, entonces la liquidez real de un fondo de fondos será el menor que la de los fondos individualmente considerados. Tiene mayores comisiones, porque se aplica un poquito más de comisión por esa gestión y la gestión de los hedge, y por último, que es lo que hemos dicho antes, que es la caja negra. Pero a pesar de todo eso, vale la pena. O sea, un fondo de fondos hedge, estás consiguiendo tener acceso a fondos que están cerrados, de verdad, con un mínimo de comisión, y pensar que seleccionar un fondo, ahora mismo en el mundo habrá unos 7.000 hedge funds. Seleccionar, primero, un fondo bueno, que no haya tenido problemas en el pasado, que confiemos que el gestor no se vaya con la secretaria, que vaya a hacerlo bien, porque sistemáticamente hace lo mismo. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque no es una base de datos como fondos españoles de registrados, es una base de datos que es que no existe. O sea, es muy difícil saber el comportamiento de un hedge fund. Muchos ni siquiera publican o están cerrados. Entonces, los gestores de fondos de hedge funds sí que tienen acceso a eso, tienen especialistas que lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues primero, con bases de datos que generalmente lo hacen ellos, se elaboran ellos, pues hacen un filtrado previo. Se eligen todos aquellos que yo puedo entrar. O sea, hay muchos fondos, muchos hedge funds que yo no puedo entrar por un montón de razones. Lo siguiente es hacer un filtro cuantitativo. Se miran aquellos que cuantitativamente aceptan o aceptan una rentabilidad adecuada para el riesgo que han asumido. ¿Y eso cómo se hace? Pues con las técnicas estadísticas habituales de todos los fondos. Luego un filtro cualitativo. Es decir, yo, que soy el gestor de un fondo de fondos hedge, lo que hago es que me voy a verles físicamente, me voy a las Islas Caimán, les veo, les echo la mano, paso calor y les pregunto pues cuánto ganan, cómo hacen esto, exactamente de qué disponen, todo. Es una auditoría en toda regla. Y por último, la due diligence. Efectivamente, se coge, se verifica cuánto han ganado el año pasado, cuánto esperan ganar, si tienen todos los papeles en regla, si realmente el valor liquidativo que ellos han dicho que están publicando corresponde con el valor de la cartera, se mira todo. Y ya con eso, pues se eligen los fondos adecuados. Estas son más o menos lo que son las estrategias de inversión de los fondos. Un fondo de fondos hedge, para poder diversificar adecuadamente su cartera, suele elegir entre un mínimo de 20 fondos, eso es lo que dice la teoría, y un máximo de unos 35 o 40. Más de 40 sería, no aportaría eficiencia a la cartera, y menos de 20 no aportaría descorrelación, con lo cual aportaría riesgo. Vamos a entrar muy de pasada en lo que, porque no sé cómo vamos de hora. Es que yo me enrollo bastante.
Sí, llevamos tres cuartos.
Bien. Vamos a entrar muy de pasada en lo que son las técnicas que utilizan los hedge funds para sacar dinero. Entonces, muy básicamente, porque en esto hay tantos estilos de gestión como gestores. No nos engañemos. Al final, una persona que entra en un hedge fund, lo que está entrando es, está comprando la sabiduría de un gestor para poder ganarle dinero al mercado recurrentemente con una estrategia que él ha inventado. Y él ha inventado y que no se le va a contar a nadie. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos tantas estrategias como gestores hay, evidentemente. Pero sin embargo, sí podríamos hacer una clasificación en a tres niveles muy, muy grandes, muy básicamente, ¿no? Uno son estrategias de valor relativo, otros son las estrategias de elementos societarios y por último otros que son estrategias de oportunidad. Estrategias de valor relativo son aquellas en las cuales lo que se identifica es el valor de un activo frente a otro. Y con esto que conseguimos, lo que he explicado al principio, que es lo que hacía Jones. Es decir, yo me quedo largo de un valor que yo considero que no está bien valorado por el mercado y me quedo corto, me quedo vendido, estoy vendido a crédito en otro mercado que está sobrevalorado. Sí, es una realidad, efectivamente. Y aquí, bueno, pues también podemos distinguir tres. Market neutral son aquellos en los cuales de verdad, se liberan de todo el riesgo sistemático. Es decir, me da igual lo que haga el mercado. Yo tengo que conseguir que el rendimiento de la cartera sea independiente de lo que haga el mercado. Estrategias market neutral. Una de ellas es la que he comentado antes, esa estrategia de comprar infravalorado y vender sobrevalorado, o sea, per trading, y es una de ellas. Luego está el arbitraje de convertibles. Los convertibles son unos bonos, son unos activos de renta fija que a vencimiento dan la opción de comprar un activo. Generalmente ese activo es el del emisor del título de renta fija. Entonces son gente que lo que hace es, pues yo compro el activo de renta fija, el bono convertible, y vendo la opción. Entonces, con eso sacan dinero. El último, arbitraje de renta fija. Arbitraje de renta fija, pues yo considero que en este tramo de la curva está sobrevalorado y vendo este y compro aquel. Al final, ¿qué conseguimos? Conseguimos identificar qué elementos están infra o sobrevalorados para hacer la operación contraria y ganar dinero. El siguiente grupo de estilos de gestión sería, en inglés, event driven, y son de eventos societarios. Es decir, yo voy a intentar identificar dónde están aquellos errores, aquellos problemas que tienen las sociedades para intentar arbitrarlos. Aquí también pues hay dos grandes grupos, que es el arbitraje de fusiones y el distrés. El arbitraje de fusiones pues se basa en un principio que todo el mundo pues intuimos. Cuando una sociedad compra a otra, pues lo que ocurre es que la sociedad absorbida en bolsa suele subir de precio, y la sociedad absorbente, como tiene que pagar una prima sobre la absorbida, pues baja de precio. Pues yo, cuando identifico que va a haber una cosa de esas, pues vendo una y compro otra. Es lo que hacen. Y lo hacen sistemáticamente. Tan sistemáticamente que muchas veces el mercado está descontando la posibilidad de una fusión de dos compañías, y el arbitraje que hacen los hedge funds, recordemos que son sumas grandes de dinero, al final, ¿qué ocurre? Es que la fuerzan a hacerla. O sea, les ponen el mercado tan alto. Claro, vamos a ver, yo soy una sociedad, quiero comprar la sociedad A, quiero comprar la sociedad B. Y la sociedad B yo la valoro en 50, ahora está cotizándose en 45. Bueno, no me importa pagar una prima de 5. Perfecto. Yo como hedge fund descubro esto, compro la sociedad B y vendo la sociedad A. El mercado, por el efecto de demanda y oferta, todos sabéis, pues sube de precio. Entonces, a mí, que es una operación que me estaba planteando, me obliga a comprarla. Me obliga a ejecutar la operación, porque si no la ejecuto tendría que comprar la sociedad B a 55 o a 60. Entonces, esto es el poder tan fuerte que tienen los hedge funds. Y el distress securities, pues lo que hace es, hay una empresa, ha entrado como caballo de Troya en otra y sanea las cuentas. Entonces, identifico que empresas pueden ser saneadas fácilmente por otras, y lo que hago es que las compro antes de que estén saneadas del todo y el mercado se dé cuenta. Es lo que hablábamos antes, esos pequeños retrasos en la información. Es decir, que no, de verdad, los precios no reflejan exactamente el valor real de una compañía. Y por último, de oportunidad. Estos son los más originales. Aquí ya sí que hay de todo. Es identificar cualquier cosa que me haga capitalizar mi inversión. Entonces, también se dividen en tres grandes, es long short. Es, pues, si yo, ya sea por análisis fundamental, análisis técnico, identifico que un valor está en alta frente a otro que está en baja, pues compro uno, vendo el otro, o directamente mercados sistemáticamente largos. Es decir, yo creo que el mercado va a subir, me quedo largo y apalancado, comprado y apalancado, o corto, yo sistemáticamente estoy vendido en descubierto y apalancado también. Global macro, que es pues a través de técnicas fundamentales de top-down, identifico dónde están las economías más rentables. Identifico en todas esas economías cuáles son los sectores más interesantes, en todos esos sectores cuáles son las compañías más interesantes, y arbitro con ellos. Y por último, el de emerging markets, que es vale todo en mercados emergentes, así de claro. Muy bien, aquí os he puesto una lista de cómo HCR es uno de los índices con los cuales se puede medir, dentro de que es difícil medir un hedge fund porque es difícil clasificarlo, pero bueno, sí que se ha intentado sistematizar, la industria ha intentado sistematizarlos en diferentes índices, ¿no? Porque al final, detrás de todo esto hay un gestor, y los gestores son humanos, o por lo menos dicen que lo son, y quieren ponerse estrellas, quieren ponerse medallitas, y al final pues todos quieren decir que son los mejores en algo. El único modo de ser el mejor en algo es compararte con otros. El modo de comparación es a través de índices. Diferentes empresas han ideado diferentes índices, y entonces que agrupan estos estilos que hemos hablado antes. Os he pasado esta lista y podéis ver más o menos cuál es la rentabilidad en diferentes periodos de tiempo, en volatilidad, o sea, la volatilidad de cada uno de los estilos de gestión, la rentabilidad de cada estilo de gestión, y luego el ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe, lo que pasa es que personalmente considero que no es muy efectivo considerarlo en hedge funds. Es decir, el ratio de Sharpe, acordaros que lo que es el cuánto me aporta a mí en rentabilidad cada incremento de riesgo. Pues sin embargo, en los fondos hedge, en los hedge funds, pues dado que el riesgo es lo que realmente está controlado, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Y sobre todo porque además el ratio de Sharpe interviene también la tasa de interés en riesgo, y yo es que me da igual hacer siempre sin riesgo, yo quiero sacar siempre un 7%. Entonces no tiene mucho sentido, pero bueno, hay que compararlo con algo. Muy bien. ¿Cómo es un hedge fund? Organizativamente, bueno, pues veréis que es una cosa bastante parecida a un fondo de inversión. Realmente hay un administrador del fondo. Este administrador es el que tiene los dineros a los cuales no tienen acceso ni los gestores ni el lo que se llama, no sé cómo se traduce en español, es el general partner, es el amo del calabozo. El general partner, que sería también, generalmente también puede ser el asesor de inversiones, es el que al dar la forma jurídica de un general partnership, lo que hace es que él responde con su patrimonio de todos los problemas que pueda tener el fondo. No así los accionistas, que solamente responden por lo que han aportado. El administrador es igual que un administrador con custodio de fondos de inversión. Está el corredor de bolsa, que sería pues, el intermediario que hace las operaciones, y el custodio de cada uno de los valores individuales. Luego está el asesor legal, que es el que se encarga de hacer todo el papeleo, los reportes a las autoridades cuando se necesiten, y bueno, lo que hacen los abogados. Y luego pues están los colaboradores, que identifican oportunidades de inversión, identifican burbujas de dinero donde poder colocar el fondo, o simplemente son los comerciales. Y luego el auditor independiente. Vamos, yo personalmente no metería mi dinero en un sitio que no haya habido una auditoría. Y como yo, pues me recuerda a mucha gente y por eso hace falta un auditor. Aunque, como digo, como están malamente regulados, en muchos sitios ni siquiera hace falta la auditoría. O sea, no es requisito legal. ¿Por qué los hedge funds? Bueno, pues ha crecido primero por un exceso de demanda. Pensad que en la medida que los hedge funds lo que están dando es una rentabilidad absoluta, independientemente de lo que haga el mercado, y dado que los tipos de interés pues están yendo a la baja, pues desde el año 96 pues ha sido prácticamente un constante, pues ¿qué ocurre? Que yo como inversor racional al mismo nivel de riesgo estoy teniendo menos rentabilidades. Entonces, si mi cartera le meto activos que estén descorrelacionados con los tipos de interés y le meto activos que estén descorrelacionados con los mercados, estoy consiguiendo rentabilidades más atractivas. Entonces, ¿qué ocurre? Que es tónica general de invertir en todas las carteras tradicionales activos hedge funds, activos hedge. Eso provoca un exceso de demanda y el número de hedge funds ha multiplicado. Bueno, también la compleja naturaleza del negocio, pues también lo hace bastante interesante, es un personal muy cualificado, ciencia, etcétera. Costes, pues son grandes. Estamos hablando pues del Rolls Royce de las estrategias de inversión. Entonces, tiene primero unos costes de front, es decir, yo cuando quiero entrar en un hedge fund, tengo que pagar pues unas entradas mucho mayores que las que tiene un fondo tradicional, y muchas veces es que ni me dejan entrar. Otras veces lo que hacen es que limitan a los partícipes pues poniéndole comisiones de entradas del 10%. Así de claro, quisiera entrar, que pago un 10%, que se lo lleva, si el 10% se lleva lo que es el general partner, el amo. El backend, pues son los que son de salida, comisiones de salida. Pensad que todos los hedge funds utilizan derivados. Derivados sobre todo para el apalancamiento. Entonces, los derivados tienen una cosa muy curiosa, que es que tienen lo que se llama el depósito de garantía. El depósito de garantía es el que te cubre la probabilidad de pérdida de ese derivado frente a la cámara de compensación. Es un dinero que está cautivo. Entonces, los hedge funds lo que hacen es que no les interesa que la gente saque el dinero, porque entonces se quedan sin ese dinero que utilizan como garantía de derivados. Entonces tienen que realizar derivados y entonces se le va al traste sus técnicas especulativas. Hay veces que se pide una prima de suscripción, veces que los costes administrativos se cargan directamente al inversionista, no a la gestora. Existen los costes de transacción e intermediación, que sí que se cargan siempre en el valor liquidativo. Luego costes de apalancamiento, en la medida que yo no solamente utilizo los derivados, sino que también tengo que utilizar, tengo que pedir líneas de crédito a los bancos para que me cubran los depósitos en garantía, pues eso me cobran un porcentaje. Además, un porcentaje a un tipo de interés mucho más elevado que el tipo de interés sin riesgo, dado que son fondos con riesgo. y luego comisiones de gestión, que son las comisiones de éxito del fondo. A este respecto hay un tema muy curioso, que también se vino hace relativamente poco también, como toda la industria, es que en las comisiones de gestión, que sí que son comisiones muy grandes, en España estamos acostumbrados a un fondo de inversión que invierte en renta variable, pues con unos tíos pues bastante puestos en la materia, pues estén cobrando un 2%, un 2,25%, que es lo máximo. Estos señores pueden llegar a cobrar un 4% perfectamente de comisión de gestión y un 20% sobre los beneficios. Entonces, se les pone lo que se llama high watermark, no sé ni cómo se dice, marca de agua, no sé cómo se dirá. Pues esto lo que es si yo en el 2003 pierdo un 20%, no cobraré comisión de éxito hasta que gane un 40%. Es decir, si yo tengo esperado ganar un 20% y pierdo un 20%, pues tengo que recuperar ese 20% que he perdido y además ganar otro 20%. Y a partir de ahí, pues empezaré a cobrar comisión de gestión. No es que todos los años se parte de cero, no. Aquí estás bajo el agua y hasta que no salgas del agua no vas a cobrar. Porque me sale otra cosa. Esto es como un matrimonio. Es fácil entrar, pero muy difícil de salir. Entonces, ¿qué riesgos tiene el hedge fund? Pues los riesgos son, primero, el riesgo gestor. Recordemos que un hedge fund es la habilidad del gestor para ganarle dinero al mercado. Si el gestor se va, nos hemos quedado sin el know-how. Riesgo operativo. Como son estructuras de capitalización extremadamente sensibles, son arbitrajes muy rápidos, la operativa del fondo tiene que estar muy, muy limada para que yo me aproveche de todas las ineficiencias del mercado. Tienen que ser muy hábiles. Riesgo de mercado. ¿Qué ha pasado este año? Pues que el mercado no ha dado muchas oportunidades. Pues entonces, a mí me afecta mi rentabilidad. Riesgo de liquidez. Long term capital. En la medida que yo me apalanco, estoy restando liquidez también al sistema. Existe ese problema. Riesgo de crédito. Pues, igualmente, derivado del apalancamiento, estoy incrementando mi nivel de exposición al riesgo de crédito. Y por último, lo que se llama la hard risk, que es las oportunidades, las deficiencias de los mercados, teóricamente son infinitas, pero en la realidad son difíciles de encontrar. Entonces, cuantos más gestores estén buscando las ineficiencias del mercado, más probable será que se pierdan. Es decir, si yo descubro que este valor está sobrevalorado y este está infravalorado, haré la operación contraria para ganar dinero. Pero si conmigo hay 50 más, pues o soy muy rápido o no llego a tiempo. Esto es el hard risk. Bueno, entonces entramos en la parte más árida, ¿no? Que es ¿cómo está esto regulado internacionalmente? ¿Qué se utiliza en Estados Unidos? En Estados Unidos, aunque realmente el primer hedge fund, como vimos antes, se hizo en el año 49 y de verdad, hasta el año 66 no estaba consolidado, sin embargo, sí se acogió a una serie de normativa bursátil, la SEC de ahora. Entonces utilizaba un vehículo que era el Limited Partnership. Esto lo que hacía era lo que he contado antes, era responsabilidad ilimitada para el amo, o sea, para la persona que hacía el fondo, y responsabilidad limitada para los partícipes, que solamente respondían del dinero aportado. Y en este caso estaba restringido el número 99. En Liechtenstein, estos hicieron el Limited Trust. Bueno, Liechtenstein es una jurisdicción realmente bastante, bastante curiosa. Entonces, pues prácticamente cualquier contrato verbal es válido. Y en este caso no había ni mera relación contractual. Nada, directamente es un documento sin forma jurídica propia, como puede ser el reglamento de Estados Unidos. Hay pocos, porque tanta indefinición no es buena. Es verdad que deja mucha libertad al gestor, pero al partícipe pues le pone un cierto compromiso. Sobre todo, digamos, yo como, si yo fuera inversor institucional, ¿cómo respondo ante el consejo de mis accionistas de que vaya mal un fondo que no tiene apenas ni personalidad jurídica? Es difícil de vender. En las Islas Caimán, que es lo que está de moda, pues la Caimán Limited Liability Corporation, que son sociedades limitadas en las cuales los requisitos de constitución y de inversión son reducidísimos. En Europa y Asia lo que se ha hecho sobre todo es el limited liability, que están, o sea, muy abiertas, permiten muy bien la negociación y por tanto permiten negociación porque están pensadas para los mercados organizados. Es decir, al final aquí los europeos lo que quieren es recaudar fondos. ¿Y cómo se recaudan fondos? Exponiéndolos, es decir, listándolos. El listamiento en bolsa de valores. En los países musulmanes pues tienen un código ético pues que lo regula, pues prohíben ciertas fondo, un hedge fund, o bien incorporar un fondo constituido fuera en el país. Entonces, bueno, pues hay países que han regulado leyes específicas muy concretas para el asentamiento y países que lo hacen por excepción, digo, y vale todo, como el Caribe y Suiza. Y luego está otro grupo de normativa. Está la normativa para la distribución y la comercialización, es decir, la captación de dinero. Entonces, es muy diferente, porque yo puedo tener un hedge fund constituido en el cual solo quiero captar fondos y necesito de una normativa de un país determinado en el cual no ha sido constituido para captar esos fondos. Esto es importante. Hay un principio general, es que las actividades solamente pueden ser realizadas por compañías que estén habitadas en el territorio, lógico, para poder controlarlas, para que no haya fuga de capitales, y hay exenciones para determinados casos, pues el público restringido, llamadas en frío, etcétera. Muy bien. ¿Qué se ha hecho en Europa? En Europa hubo un intento, un triste intento, de regular todo lo que es la normativa de fondos de inversión a través de la directiva UCITS, la famosa 85611. ¿Qué era el objetivo? El objetivo era que cualquier instrumento de inversión colectiva con ciertas características pudiera ser fácilmente comercializable en cualquier país de la Unión Europea, sin muchas trabas. Entonces, se ideó lo que se llama el pasaporte europeo, que es una marca que se entregaban las diferentes casas de los diferentes organismos reguladores, entregaban a los fondos de inversión y que les permitía su comercialización en toda la eurozona sin el requisito de tener establecimiento permanente en el país. Es un avance. ¿Qué ocurrió? Que en la medida que esta legislación, esta directiva, solamente afectaba a la, o sea, estaba pensada para la distribución, pero no estaba pensada para lo que es el asentamiento y la promoción, la constitución de estas sociedades. Entonces hubo países que se adelantaron a la fuga de capitales y desarrollaron su legislación propia. Este caso fue, en concreto, pues de los que más nos suenan, que es Irlanda, Luxemburgo, Inglaterra y Francia. A partir de ahí se dieron cuenta que había que regular algo más que puramente la inversión colectiva tradicional. Entonces se idearon la UCITS 2 en el año 2001, que entonces lo que hace es que regula de un modo más flexible lo que son los fondos de inversión en activos monetarios, los que vulgarmente se llaman los fondos de inversión monetaria dinámica, los famosos BAR 2, BAR 4 franceses, y los fondos master feeder. Es una técnica pues bastante económica para mantener una estructura de fondos. Y por último, en el año 2003, bueno, pues se idea también cómo hacer los fondos indexados y fondos con productos derivados exclusivamente. Estas directivas, pues, creo que tienen 2 años de carencia y pues, se deben incorporar en el 2005, creo que están incorporadas en España. Pero en España estamos con el reglamento, vamos a verlo ahora. ¿Qué tenemos en España ahora mismo? En España tenemos una ley aprobada. Año 2003, por fin, entramos en la nueva ley. Esta nueva ley tiene muchísimas características nuevas. Se simplifica la terminología de los fondos. Acordaos que antes había FIMS, FIAMS, etc. Ahora todos son FI, fondos de inversión. Se permiten las clases en los fondos, es un paso importante. En España, cada fondo tenía su grupo de tenía sus comisiones, tenía su estructura de partícipes, tenía su estilo de gestión y tenía sus propios reportes a las autoridades. En el extranjero esto no ocurre, o sea, yo tengo, porque no es económico, yo tengo un gestor, este gestor lo que hace es gestionar, y lo que tengo son vehículos que se administran de acuerdo con las necesidades comerciales. Yo tengo una cartera que invierte en renta variable, y esta cartera le aplico un 2% de comisión de gestión pues para este colectivo de personas, o le aplico un 1,5% con una comisión de entrada pues para este otro colectivo, motivos comerciales. Y económicamente es más rentable, es más interesante, porque yo tengo un único gestor, y en realidad está haciendo infinitos números de fondos, lo que son los compartimentos. Bien, pues se permite. Enhorabuena al regulador. Lo más importante dentro de la ley que afecta a hedge funds es lo siguiente. Primero encontramos el artículo 15.2, que lo que dice es, en España se regula la comercialización de acciones y participaciones de IIC utilizadas en otro estado y no sometidas a la directiva 85.611. Fenómeno. Es decir, teóricamente podemos comercializar en España fondos de inversión que no cumplan la directiva 85.111. Esta directiva lo que decía era pues que no se permite apalancamiento, son fondos abiertos, no se permite uso de derivados más que como cobertura, es decir, lo que son los típicos fondos españoles. Inversiones, no se permite inversiones alternativas, etcétera. Bueno, entonces ahora se regula que sí que se puede hacer. Pero pone dos problemas. Pone problemas. Primero, que la normativa española que regule la misma categoría de IIC a la que pertenece la IIC extranjera. Morimos. Entonces, ¿qué ocurre? Que para que el fondo de inversión, para que el hedge fund o fondo de inversión pueda ser comercializado en España, necesitamos que previamente la normativa española lo haya registrado como un elemento apto para invertir. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que de verdad, en la práctica, como los hedge funds no están regulados, no podemos comprar nada. Pero es que además, lo que están diciendo es que la normativa de origen, pues también regula los intereses de los partícipes. Con lo cual ya sí que se va todo al traste. No hay manera de comprar hedge funds con la nueva ley. Ahora bien, proyecto de reglamento. Artículo 22. Regula lo que es lo que dice este artículo de la ley. Y dice que además de todos esos elementos, además de estar inscrito en un registro especial de la CNMV. Bien, con lo cual la CNMV va a ser de juez para determinar si cumplen esos dos procedimientos. El tema está cerrado y en principio de manera, de acuerdo con la ley. Seguimos. Sin embargo, la ley hace una cosa curiosa. Lo que dice es, te hace una lista, números clausus, bueno, mejor dicho, la famosa lista números clausus que estaba en la anterior regulación, ahora la convierte en un números clausus también más extendida y con un punto, el punto I, que dice que entre otros, las ICES podrán invertir, además de todos esos números clausus de activos, en valores o instrumentos financieros distintos a los previstos en la ley. O sea, es decir, usted como institución de inversión colectiva puede invertir en estos activos y en todos los demás. Eso es lo que dice. Bien, y luego dice, vamos a arreglar esto, vamos a clarificarlo. Reglamentariamente se determinarán los límites y condiciones. Entonces, claro, la ley permite invertir en todo tipo de activos, curiosamente algunos los numera y otros no los numera, y luego dice que reglamentariamente se determinará el porcentaje en el cual se pueden invertir esos activos. Bien, y dice, Las ICES podrán invertir hasta un máximo del conjunto del 10% en ICES no armonizadas. Es decir, de todo el conjunto, de todo el conjunto de activos de patrimonio, yo puedo invertir un 10% en esa coletilla de instrumentos financieros distintos a los previstos en la ley. Yo puedo invertir un 10% en ICES no armonizadas, siempre que no sea un fondo de fondos, sino un valor liquidativo diario. Problema gordo. Problema gordo. Y además, participaciones en IICAR e IICAR, cuando cumple lo anterior. IICAR e IICAR. Que, investigando, sabemos que son instituciones de inversión colectiva de alto riesgo. O sea, el legislador español ha calificado a los hedge funds, o sea, es decir, al modo de invertir con apalancamiento, en grupos reducidos, con técnicas expertas de gestión, etcétera, los ha llamado instituciones de inversión colectiva de alto riesgo, y cuando cumple lo anterior. Muy bien, vamos ahora al reglamento. ¿Qué tenemos ahora mismo? Como he explicado antes, tenemos un proyecto de reglamento. Este proyecto de reglamento se sometió a audiencia pública en octubre y lleva desde entonces pues en manos pues de todos los participantes del mercado. Se han consultado tanto a la patronal como a diferentes gestoras y cada uno ha hecho sus considerandos. Lo que dice el reglamento, mejor dicho, lo que dice este proyecto de reglamento es que las IICs no UCITS, es decir, las IICs no reguladas, los hedge funds, deberán tener una publicidad periódica suficiente para el cumplimiento puntual por parte de la IIC inversora de sus obligaciones de evaluación. Bueno, pues diario, ¿no? Y que se garantice el reembolso con cargo a patrimonio de IIC, al menos con una frecuencia, con que la IIC inversora tenga el reembolso de sus participaciones. Bueno, ¿qué significa? ¿En qué podemos invertir? Podemos invertir únicamente en aquellas que tengan de verdad una valoración periódica que al menos sea la del reembolso de las participaciones. Aquí nos quedamos. Vamos a seguir un poquito más adelante. Viendo en conjunto, tenemos cómo regula exactamente lo que él denomina inversión colectiva de alto riesgo, cómo lo dice el reglamento y qué es lo que ha aportado la patronal frente a esto. Y luego comentaré de palabra qué es lo que han dicho los políticos en diferentes foros. ¿Vale? De todo esto saldrá saldrá el reglamento definitivo, que creo que ya lo tiene el Consejo de Estado, y que previsiblemente lo aprobará el Consejo de Ministros, se supone que poco después de Semana Santa. ¿Vale? Entonces, el borrador habla de las... hace unas disposiciones especiales de las IC alternativas y de alto riesgo, las ICAR. Inverco dice, este grupo de operaciones no necesariamente son de riesgo. Pensemos una cosa, si yo tengo un hedge fund market neutral, que estamos consiguiendo rendimientos elevados con riesgos bajos, de verdad es un instrumento con mucho menos riesgo que un fondo de inversión en renta variable española. Así de claro, un fondo de inversión en renta variable española pues tiene volatilidades perfectamente del 12% y ahora son bajas, del 12%, pero hace dos años eran del 19%. Y sin embargo estos fondos pues tienen del 2,5% al 3%. Consideremos que estos fondos, estos hedge funds, viven de la valoración del riesgo. Tienen técnicas cuantitativas enormemente sofisticadas para controlar el riesgo. Las gestoras, en la medida que solamente tienen que hacer benchmarking, el concepto de riesgo es bastante más limitado. Con lo cual, es bastante desafortunado, y yo lo comparto también, el término de institución de inversión colectiva de alto riesgo, porque puede echar atrás a gente que crea que esto de verdad tiene mucho riesgo, o más riesgo del que pueda asumir, cuando muchos no es así. Luego se dice, el borrador, esto es muy importante, se venderán exclusivamente a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión, otras IICs, fondos de pensiones, aseguradoras y entidades de capital de riesgo. Es decir, de nuevo, números clausus de las compañías que pueden comprar estos fondos de alto riesgo, o estos hedge funds. Inverco dice que la tendencia es no identificar cuáles son las compañías, porque está vivo el mercado, sino identificar cuál es un inversor cualificado profesional y cuál no lo es. La media, hay de todo, en la Unión Europea hay de todo, pero la media ronda los 150.000 euros. Es decir, una persona a la cual se le pone un tope mínimo para invertir de 150.000 euros, se supone que detrás tendrá 300 o 400.000 o 500.000 euros para poder invertir, se supone. Entonces, es una persona en la cual no necesita regulaciones específicas en la medida que ya sabe, conoce su dinero, conoce los riesgos de su dinero y, por tanto, está pendiente de él y no necesita tanta protección como una señora que mete 10.000 pesetas en un fondo de inversión. Yo lo considero así. Lo curioso es que David Vegara ha confirmado ha dicho que el reglamento saldrá con una inversión que rondará, según sus palabras, los 10.000 euros. Fenómeno. Sin distinción. Es decir, Agra de Invergo. Se considera inversor cualificado todo aquel que puede invertir 100.000 euros en una ICAR. Bien. Y nos quitamos de eso. Es decir, personas físicas pueden comprar este tipo de fondos. No podrán realizar actividades de comercialización. Es lo que dice el borrador. Pues estamos apañados. Inverco lo que dice es que deberían permitirse campañas dirigidas únicamente a inversores institucionales. Todo parece indicar, por lo que se intuye de lo que dicen los políticos, que efectivamente se podrán hacer campañas de comercialización exclusivamente a aquellos inversores cualificados. Y al respecto, se entenderá por inversor cualificado no solamente aquel que cumpla esos en torno a los 100.000 euros, a ver qué cifra es al final, sino que además que firme lo que es una carta en la cual reconoce que esas inversiones tienen riesgo, que esas inversiones están reguladas de un modo diferente y que acepta ese riesgo como inversor. De ese modo, se cree que el nuevo borrador de, o sea, que el nuevo reglamento permitirá hacer esa comunicación únicamente a ese tipo de inversores. Mínimo de 25 partícipes. Curiosísimo. Vamos a ver, si estamos hablando de unos fondos en los cuales lo que interesa es regular o no regular un club privado, lo curioso es que se ponga mínimos. Lo lógico, y lo que se tiene de hecho comparado, es poner un máximo. Aquí ponen un mínimo. No sé, es un gazapo que no se entiende. Y bueno, Inverco lo que ha contestado ante eso es oye, bueno, pues si son 25, pues por lo menos que se permita un cierto tiempo para conseguir esos 25. Y lo que es peor, si el reglamento finalmente no permite a los inversores particulares comprar este tipo de fondos, nos encontraremos que encontrar 25 instituciones en España que quieran invertir con el mismo estilo de gestión en un solo instrumento puede ser complejo. Con lo cual, pues bueno, por lo menos que den facilidades a conseguir esos 25. Que el cálculo de valor liquidativo sea diario. Pues entonces morimos directamente. ¿Cuántos hedge funds hay en el mundo? ¿Cuántos estilos de gestión hay en el mundo que puedan permitirse el lujo de dar valor liquidativo diario? Pues ya que de los 7.000 habrá 200. Con lo cual estamos limitando de verdad a un universo de hedge fund descafeinados. Entonces, la contestación de Inverco, con toda la razón, es que, dado que son inversores institucionales o personas cualificadas, el hecho de tener un valor liquidativo diario no les aporta. Lo que aporta es que efectivamente tengan unos memorandos al final periódicos, pues mensuales o trimestrales, que sí les diga pues cómo ha ido el fondo. Pero en absoluto el valor liquidativo les va a aportar más. Son conocedores del riesgo, es una técnica de inversión que se ajusta a determinados perfiles y son conocedores de ello. Así de claro. Con lo cual, no hace falta valor liquidativo diario. Tiene toda la pinta, que el nuevo reglamento saldrá permitiendo valores liquidativos conforme a los reembolsos. Es decir, el reglamento del fondo obliga a reembolsos trimestrales, se podría llegar a exigir a ese fondo un valor liquidativo trimestral. Si son mensuales, mensual. Si son diarios, diario. Eso es lo que parece que va a salir. No les dan aplicación los límites máximos de las comisiones de gestión. Después tienen reembolso previsto, pero esto dices, menos mal. menos mal, la ley ahora ha juntado todo lo que son las participaciones de, o sea, la persona con la inversión en dos categorías, prácticamente, y les ha puesto unos límites. Si yo soy un inversor avezado y quiero constituir un fondo de inversión con características de hedge fund, pues me gustaría cobrar un poquito más, porque tiene su mérito. Entonces, se libera de eso. Pero no podemos poner primas de suscripción, primas de reembolso, comisiones de éxito extraordinarias. Bueno, pues es decir, nos estamos incorporando más acercándonos a la figura de un hedge fund. No les será de aplicación las normas de diversificación de riesgos, de límite del 10%. Pero hablando de invertir su activo atendiendo los principios de liquidez, diversificación de riesgos y transparencia, que no significa nada. Entonces, bueno, pues nada que decir al respecto. Deberán establecer en el proyecto el límite de endeudamiento que no podrá superar en 5 veces el valor de su activo. Fenómeno. Esto ha sido un hecho, ha sido un hito, de verdad, porque si se regula en España solamente los hedge funds, los que intervengan conceptos de inversión alternativa, conceptos de gestión cualificada del riesgo, sin endeudamiento, no estamos consiguiendo lo que es de verdad la inversión alternativa. Hace falta esto. Y ha puesto un límite de 5. Me parece muy, muy adecuado. Con 5, te diría que es raro, bueno, raro no, pero fondos hedge funds con endeudamiento mayor de 5, habría que tener cierto cuidado. Con 5 está bastante bien, la verdad. El sistema de gestión del riesgo deberá controlar el incumplimiento de sus compromisos de reembolso de efectivo. Riesgo. De verdad, lo que importa en este tipo de activos es el concepto de riesgo. No vale los conceptos de volatilidad históricas, sino que hacer simulaciones. Es decir, estamos entrando en el campo del VAR, el Value at Risk. Es decir, se exige que las gestoras tengan conocimiento profundo de la modelización de riesgo y hagan simulaciones de riesgo para cualquier tipo de movimientos de mercado. Es decir, bajistas, alcistas o neutrales. Lo siguiente, nos parece fenomenal. Se inscribirá en un registro especial en la CNMV. Evidentemente, hay un registro, igual que existe un registro de fondos de inversión, existe un registro de fondos extranjeros y existe un registro de ICAR. Y deberá elaborar un informe mensual con el mismo contenido que el trimestral. No tiene ningún sentido por lo anterior. Es decir, en la medida que son inversores cualificados, estamos de acuerdo en la patronal y también yo, que no tiene ningún sentido ofrecer la misma publicidad en cuanto a valoraciones del riesgo y valores liquidativos de un fondo que sí que está regulado porque necesita que un colectivo grande de personas se encuentre protegido que un grupo de inversores cualificados. O sea, no se entiende. En este respecto, no se tiene ni idea cómo va a salir el reglamento al final. Es un incógnito. Y por último, el borrador hace atención también a las EICAR, es decir, a lo que son los fondos, lo que hemos llamado hasta ahora los fondos de fondos hedge. Y lo que está diciendo es que deberán invertir al menos el 60% de su patrimonio en EICAR constituidas en España o en cualquier país que no tenga la constitución de paraíso fiscal. ¿Qué ocurre? Las que se constituyen en España serán muy buenas y muy bonitas, pero las que llevan tienen un track record y las que tienen un reconocimiento en el mercado son las que llevan un montón de años en otros sitios. Y curiosamente, por lo que hemos visto antes, sale mucho más rentable, jurídicamente hablando, inscribirlas en la normativa de asentamiento en paraísos fiscales. Entonces, la mayoría de los hedge funds tradicionales, los hedge funds clásicos, están domiciliados en paraísos fiscales. Además, pensemos también que existen paraísos fiscales dentro de la norma tributaria que pertenecen a la Unión Europea. O sea, recordemos Malta, por ejemplo. Entonces, primero, se intenta reducir del 60 al 50% para poder dar más flexibilidad, como se ha hecho en otros países de la Unión Europea. Y segundo, que se propone que la limitación sea del gestor, no del domicilio jurídico, porque al final es casualidad que esté en un paraíso fiscal. Es únicamente por la facilidad de la regulación de los reportes administrativos. Bueno, pues parece ser que aquí también ha ganado la batalla Iberco. Parece ser que el nuevo reglamento permitirá la inversión en fondos alternativos, fondos ICAR, como lo llaman ellos, cuyo gestor se encuentre en un país de la OCDE, independientemente de donde tenga su establecimiento social. Es decir, un fondo gestionado en Londres con domicilio social en Bermudas es activo apto para la inversión de un fondo de hedge funds o un ICARF, como lo llama la reguladora. Y luego, importante también, es que no podrá invertir más del 5% en única IIC. Esto es un problema, porque significaría entonces que si aplicamos ese 5% harían falta al menos 20 fondos. Entonces es difícil, con toda la regulación anterior, identificar 20 fondos. En algunos casos, en estrategias de inversión como market neutral, bueno, pues 20 fondos está bien, incluso 30, 30, 35 estaría mejor todavía. Pero en fondos direccionales, en fondos de fondos en los cuales a mí me interesa ofrecer las ventajas de los fondos de fondos, pero con una característica de especulación pues muy característica, por ejemplo, pues yo qué sé, pues un long short o lo que sea, encontrar 20 fondos que todos cumplan y tal es complejo, es muy complejo. Entonces, lo que ha hecho la normativa comparada es que se reduzca ese 5% al 10%, incluso al 15%. Es decir, lo ideal es que exijan una diversificación de 10, pero no de 20, como mínimo. Muy bien, pues yo creo que me he pasado el tiempo y todo, ¿no?
Más o menos. Perfecto, no, estaba previsto, sí.
Pues yo creo que, como yo hablo muy rápido y hemos abordado muchos temas, pues seguro que hay un montón de preguntas. Vamos a ver, como hemos dicho antes, los hedge funds son especialistas en el control del riesgo. Recordemos, un fondo tradicional son especialistas en seguir el riesgo sistemático del mercado, es decir, seguir un benchmark. Mientras que la gestión alternativa, gestión hedge fund o ICAR, como queremos llamarlos, lo que hacen es que identifican un riesgo y a ese riesgo le aplican la rentabilidad esperada conforme a ciertos parámetros de mercado. Muy bien. ¿Cómo se mide ese riesgo? Ese riesgo se mide con técnicas de value at risk. Value at risk es el concepto de VAR. El concepto de VAR lo que te indica es, bajo determinadas circunstancias y con una probabilidad de un X%, 95% de confianza, 98%, 99% de confianza, te indica el escenario, el peor escenario en ese caso. Vamos a ver, ¿cómo explicaríamos? Salvo que nos ataquen los marcianos, lo más probable es que este fondo o esta inversión, en el peor de los casos, pierda VAR 6, un 6%, en un determinado plazo, en un mes, en 6 meses, en un año, con una confianza del 99%. Es decir, pensemos que al final lo que son las rentabilidades de una inversión, al final cumple una campana normal. Entonces, lo que estamos haciendo es que esa campana de Gauss le estamos limitando, tanto por el beneficio como por la pérdida, le estamos cortando. Y decimos, bien, pues el peor de los casos, salvo ese 1%, pues eso, pues que nos saquen los marcianos o algo gordo, que de verdad, la Segunda y la Tercera Guerra Mundial, yo no sé, pues de pronto, de nuevo, bueno, sin exagerar tanto, pero por ejemplo, un caso como por ejemplo las Torres Gemelas de nuevo, pues evidentemente que eso sale de lo normal, ese 99%, el fondo no debiera perder nunca más de un 6%. Estas técnicas de VAR se hacen con métodos estadísticos bastante sofisticados. Recordemos que cada vez más los activos aptos para inversión en fondos de inversión cada vez son más sofisticados y, por tanto, la valoración de estos riesgos se hace más compleja. Entonces, los fondos tradicionales pues tienen sus sistemas, están bien, se basan sobre todo pues, en la materia de correlaciones, diversificación de riesgos, etcétera, y le aplican simulaciones pasadas, lo que se llama backtesting, y futuras, stress testing, y hacen y aplican el VAR. Al final el VAR pues, no es más que la volatilidad histórica, bueno, no sé más. Pues estos hedge funds aplican conceptos más sofisticados que puramente el VAR. Lo que aplican es, aplican el VAR bajo diferentes supuestos, o sea, no solamente con un 95% de confianza, sino también dentro, o sea, es que aplican el VAR para las colas que hemos dicho. Es cuando tengo una pizarra, la ley normal, a ver si lo puedo hacer así, es normal, hace así la campana y el 95%, el 91% corta las colas, beneficios y pérdidas. Bueno, pues los hedge funds, con técnicas muy sofisticadas, controlan el VAR de la cola. No solamente el VAR de la parte normal, sino también el VAR de la cola. Y se hace con instrumentos, pues he dicho, muy sofisticados. Y son verdaderos expertos. Se llegó a decir en un tiempo que los hedge funds eran verdaderas escuelas financieras. El famoso London Capital, pues tenía 3 premios Nobel en sus filas. Es decir, realmente son tíos con unos cocos enormes. Muy, muy, muy sofisticados. Tienen ideas geniales y sistemas de detección de riesgos y de oportunidades enormemente sofisticados. No sé si he respondido más o menos. ¿Más preguntas?
Me gustaría comentarte una cosa que has citado sobre, bueno, aparte de la curiosa denominación, ¿no?, de alto riesgo en España contra hedge, que significa eso de protección o contención, ¿no? Es un poco curioso. El papel de los particulares, lo has citado cuando citabas el proyecto de la regulación, ¿no? Por un lado hablabas de que estarían restringidos a entidades calificadas, pero otro lado también hablaban de particulares, incluso se mencionaba la cantidad mínima de participar, que has citado entre 150.000 o 100.000 euros, ¿no?, como la propuesta que hacía Hiperco. Entonces, no sé, ¿qué opinas tú si ese puede ser una oferta financiera útil y, es decir, como para particulares, me refiero, no para instituciones? ¿Y por qué el tema de la regulación de la publicidad?
Estupendo, vamos a ver. Esto tiene una importancia trascendente. Tenemos dos conceptos. Uno, lo que es, vamos a llamarle, como ha continuado toda la sesión, hedge fund, es el IICAR, y otro concepto que es el IICAF, o fondos de fondos hedge. Bien, los hedge funds, hemos dicho que son privados, y como tales, pues tienen su regulación, tienen un número máximo de personas, de partícipes, y también tienen unos niveles muy altos de entrada y con restricciones a la salida muy grandes. Entonces, bueno, pues se ponen unos límites, pues para que un inversor particular pueda entrar ahí, se ponen 100.000 euros o 150.000. En ese caso, bueno, pues hay que tener ese dinero y luego veremos por qué se beneficia. Por otro lado están las IICAR, los fondos de fondos hedge. Que lo que hemos dicho es, se cogen diferentes fondos, los paquetizo y los vendo para retail, para minoreo. Y aquí no se aplica la regla de los 100.000, se aplican reglas menores, está por decidir. En principio, según cómo está el proyecto, no parece que haya un límite mínimo enorme, según parece. Vamos a ver cómo sale, pero se está hablando de participaciones de 10.000 euros. Es decir, yo como inversor puedo entrar en inversiones alternativas o inversiones hedge funds a través de fondos de fondos si tengo 10.000 euros, esperemos que sea eso, o directamente en inversiones en hedge funds si tengo 10.000 euros. Y ahora, ¿qué me aporta? Aporta muchísimo. Pensemos que lo que tenemos en cartera nosotros, los inversores de a pie, al final son inversiones tradicionales. ¿Qué es lo que estamos teniendo sin quererlo? Yo, inversor racional, invierto en aquello que creo que va a subir. Es decir, sobrepondero activos según mi asset allocation, infrapondero activos según el mismo, pondero activos más arriesgados según, frente a otros menos arriesgados según mi concepto de riesgo. Pero al final, ¿qué estamos hablando? De riesgo sistemático. Es decir, cuando el mercado va bien, yo me pongo muy contento y invito a mi mujer a cenar. Cuando el mercado va mal, lo paso muy mal. Lo paso muy mal. ¿Qué ganamos con la inversión alternativa? Si a una parte de la cartera le incluyo una inversión alternativa que está descorrelacionada, por pura estadística conseguiré rendimientos más estables con riesgo menor. ¿Cuánto es ese porcentaje? Ese porcentaje va a depender de la cualificación del riesgo. Mayor riesgo significará determinados porcentajes de riesgos hedge fund según estrategias, porque hay estrategias más arriesgadas que otras, y calificaciones más pequeñas del riesgo admitirán un 15%, incluso hasta un 20% de estrategias market neutral, es decir, muy poco arriesgadas, que le quitan, que descorrelacionan el resto de mi cartera, es decir, le quitan volatilidad y le añaden rentabilidad. Pensemos una cosa, los market neutral, y este año ha sido un año pues regumal, por decirlo así, han sacado rentabilidades perfectamente del 6% y con volatilidades del 2%. Pero estamos diciendo que están consiguiendo, con riesgos parecidos a la renta fija, corto plazo, corto medio plazo, están consiguiendo rentabilidades que duplican la inflación española, triplican la europea, pero duplican la inflación española. Y yo, como inversor de muy poco riesgo, lo que quiero de mis inversiones es que por lo menos matan la inflación. En la medida que yo incorporo estos activos en la cartera, me aportan rentabilidad y me bajan el riesgo. Y eso es un instrumento que vamos a tener por fin los inversores españoles capacidad de hacerlo. Actualmente se puede hacer. Actualmente se puede hacer porque la normativa, esto no lo he explicado, la normativa española en cuestión de hedge funds es, le voy a resumir en una palabra o dos palabras, no existe. Entonces, como no existe, no hay regulación de hedge funds en España, se aplican criterios fiscales por defecto. Es decir, no se prohíbe la comercialización activa de hedge funds, pero no impide, ahora mismo en la situación actual, que un hedge fund, que una persona, un inversor privado, un particular, compre un hedge fund. Los hedge funds que ahora mismo pues son participaciones de 100.000, 200.000, 500.000 euros, dependiendo del estilo de gestión. Un fondo de fondos hedge pues tendrá un poquito menor. Pues nada me impide que yo lo compre. Y fiscalmente no hay normativa diciendo exactamente cuál es la fiscalidad de ese producto. En esa situación normativa, muchos fiscalistas consideran que se aplicaría por defecto la normativa a cualquier inversión en un activo listado en una bolsa de la OCDE, como suelen ser estos casos. Estos hedge funds que están domiciliados socialmente en las Caimán se listan en Irlanda o en Luxemburgo, como hemos visto antes, en mercados oficiales de la OCDE, y no solamente de la OCDE, de la Unión Europea. Entonces, ¿qué diferencia hay entre comprar un hedge fund listado en la bolsa de Irlanda del Aires Tobacco no sé qué, que está también de fracción de la bolsa de Irlanda? Es lo mismo. Entonces, la fiscalidad es la misma. Nada lo impide. Pero eso sí, gracias ahora a esta nueva regulación, tendremos la seguridad jurídica de que esto va a ocurrir en adelante. Entonces, beneficios todos y oportunidades enormes.
Entonces, transición entre comprar el fondo de alto riesgo o comprar un fondo de fondos, ¿cómo será mejor un fondo de fondos? ¿Qué cosa será?
Depende de las características. No necesariamente.
Es que tiene un particular, tiene factor. Comprar un fondo de alto riesgo o comprar un fondo de fondos. Está aquí, con la nueva normativa, tener la opción esta.
Efectivamente.
Entonces, uno que no tiene mucho, por sentido común, dirá, bueno, pues no voy a fondo de fondos. El riesgo será menor.
Pues
no,
sí.
Beneficios sean menos.
Vamos a hacer como los gallegos. Depende. ¿Por qué? Porque una, imaginemos que yo soy un inversor muy poco arriesgado. Quiero meter en mi cartera no solamente activos tradicionales de bajo riesgo, sino también activos de gestión alternativa con poco riesgo, lo que hemos llamado market neutral. Perfecto. Yo meto en mi cartera esos activos, esos hedge funds market neutral, o bien a través de un hedge fund concreto o a través de un fondo de fondos. ¿Qué me aporta un hedge fund concreto? Estoy seguro que ese gestor es el nuevo más. Es un tío listísimo que va a sacar un 10% todos los años con una volatilidad del 3%. Perfecto. Y tú apuestas por él. Pero te puedes encontrar con varias cosas. Primera cosa, ese hedge fund pues no está registrado en España. Entonces, bueno, pues tienes cierta inseguridad jurídica. O segundo, que ese hedge fund esté cerrado para ti. ¿Por qué? Bueno, curiosamente, mira tú por dónde, se pide un millón de dólares de entrada. O tercero, que ese hedge fund tenga una comisión de entrada del 10%. O salidas anuales. Pues a lo mejor no te interesa. Sin embargo, a través de un fondo de fondos hedge, puedo acceder a ello. O no. Es decir, yo puedo encontrar el fondo que más me gusta con mi estilo de gestión que más me gusta y tengo el dinero para comprarlo y lo incorporo. O no llego y compro fondos hedge. ¿Qué ventajas tiene un fondo de fondos hedge? Pues que en la medida que yo diversifico mi cartera con gestión alternativa, esa parte de gestión alternativa también la estoy diversificando con estilos de gestión de gestores diferentes. Vamos a ver, somos humanos. Un gestor, yo no conozco un gestor que lo haga bien sistemáticamente todos los años. Yo veo muchos años en esto. De pronto tiene una pájara, te enamoras y ese año la haces mal. ¿Qué ocurre? De verdad que ocurre. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú coges 10 fondos, 10 gestores, lo más probable que lo hagan 7 bien, o 6 muy bien, 3 regular y 2 mal. Pero, ¿y qué conseguirás? Rendimientos más adecuados año tras año. Entonces, en unos casos te interesa coger un fondo de fondos, y en otros casos en el que haces una apuesta más arriesgada, y elegirás un fondo si puedes. No, esa clasificación en principio se desconoce cómo va a hacer la CNMV. De hecho, si fijáis en la ley, ni en la ley ni en el reglamento, ni en el antiguo ni en el nuevo, venían las clasificaciones de los fondos, sino que se remitía a lo que dijera la CNMV en esta materia. La CNMV iría, y principalmente, pues no sé por qué razones, se voy a cruzar los cables, hablaba de fondos de renta fija, fondos de renta variable internacional y emisiones de saco a todo tipo de instituciones. Luego, como se dieron cuenta que había mucho más individualidades que esas clasificaciones, pues adecuó a las categorías de Invergo. Y actualmente dudo mucho que ni el reglamento ni la CNMV hagan ese tipo de distinciones. Directamente, pues para el tema de gestión alternativa, esperarán a que el mercado dicte sus normas. Entonces, no las pondrán a priori, no pondrán... Es que tampoco, lo que hemos puesto ahí antes, de esos tres estilos de gestión, tampoco es un tema doctrinal aceptado por todo el mundo. Entonces son estilos que más o menos están consensuados entre los inversores como los más habituales. Pero no existe una regulación que diga, hay tres estilos, atenta a estos. Porque hemos dicho antes que prácticamente hay tantos estilos como gestores. ¿Qué va a hacer el regulador español? Pues probablemente identifique entre los hedge funds, o sea, entre los IICAR e IICAR, de menor riesgo y más riesgo. Y cómo estandarice, clasifique eso, pues todavía no lo sabemos, lo va a decir el mercado. Va a depender mucho de los fondos que se escriban en este registro especial. Porque al final, después de todo, todo el mundo quiere compararse. Y el modo de compararse es contra la media del sector. Y habrá que hacer esa distinción. No se sabe todavía. No creo que sea entre renta fija, variable, mixto, sino que irá más por concepto de riesgo. Es decir, hasta lo que se hace en Francia es hasta cierto bar. ¿Más preguntillas?
La decisión de traducir hedge fund con fondo de alto riesgo que
tiene algo en otro país. Pues hay de todo como en botica. A mí es que no me gusta nada el concepto de alto riesgo, porque lo he dicho antes, porque alto riesgo echa para atrás a mucha gente, y yo te puedo demostrar que la media, bueno, lo podéis ver en las tablas que os he dado antes, incluso los hedge funds más arriesgados tienen volatilidades que diría que históricamente han sido la mitad que un fondo de inversión en renta variable euro, sin efecto divisa, de verdad. ¿En qué se ha hecho? ¿Qué hay por ahí y por ahí fuera? Pues, a ver, tengo aquí los nombres. En Alemania se llaman fondos con riesgos adicionales. En Francia, que son muy franceses, se llaman IICs con reglas de inversión aligeradas. En Luxemburgo, IICs que persiguen estrategias de inversión alternativas. Y en Portugal, que al parecer de Invergo es el más adecuado y yo lo comparto, se llama fondos especiales de inversión. Hay de todo. Lo que está claro que el término hedge es el término más habitual, que no corresponde con la palabra hedge en inglés, la traducción de la palabra hedge en inglés, pero que todo el mundo entiende lo que es. Y como gestión alternativa, pues no sé por qué razón el regulador español no quiere oír ni hablar de gestión alternativa. Entonces hay que buscarle otra alternativa a la gestión alternativa y ha puesto al alto riesgo, pero muy desacertadamente. Vamos a ver cómo sale la ley, el reglamento. No sabemos todavía cómo va a quedar al final.
Pues si no hay más preguntas, muchas gracias, Augusto. Yo creo que está muy bien. Y, en fin, damos por cerrado el tema.
Pues muchísimas gracias a todos por aguantarme.
Es que como no se ha sentado en ningún momento, pues...
Venga, vamos a peinarnos.
No, el foto está hecho mucho, pero sentado ni nada. Siempre sale el agua. Siempre sale el agua.
Ah, es verdad.
Cuando ves la foto, luego te ves todos los churros que hay por todas partes.
Y es la marca del agua, más que el ponente, ¿no?
No, de todo. Te fijas luego en la foto más en el agua que en.
Gracias a ti.
Pero luego tu madre va a estar encantada.